Audio
Un momento,
1
por favor.
corriendo.
Cámara flotante corriendo.
Audio 2 corriendo. Perfecto.
Y un momento, por favor.
Cámara 3.
Set. Ok.
Escena 2, toma 1.
Gracias.
Okay. Y se torna así. Pero ¿se abre?
Set. No, estoy aquí atento y ya para nada para cacharlo cuando se mueva.
Lo menos, pero ¿qué es lo que vas a ver?
O sea, no, para que sepa.
Ah, prefiero
esto, y me voy a acercar. Y me voy a, o sea, quiero esto para tener el margen de.
Ok, sí, está bien, me funciona.
Este.
Vale. Entonces.
Set.
Acción.
Y es momento, mi estimado Martín, de ir un poco al terreno de juego, pero con anécdotas. O sea, yo no soy un especialista en táctica. Hay muchos compañeros que la verdad sí se están clavando y especializando y ya toman hasta los cursos de entrenador. Pero yo soy mucho más histórico, mucho más de anécdotas, mucho más de ir al lugar de los hechos. Y ahora que te digo que retomemos lo del pizarrón táctico, ¿qué sentiste cuando yo te dije, oye, Martín, y voy para allá? O sea, te voy a hacer una entrevista. O sea, ¿creíste que iba a llegar o no?
La verdad que no, digo, al final sabía que habías estado mucho tiempo por allá, pero dije, guau, ¿en serio voy a llegar hasta acá? Y dudaba, pero tampoco hablábamos todos los días.
No, no,
hablabas,
no.
No sé, cerca de la fecha donde tú ibas a estar por ahí y bueno, después apresuré tiempos para tu estancia y todo y bueno, salió muy bien.
Sí, porque sabrán, o los que no tengan idea, que finalmente viviste un buen rato en hotel, ¿no? O sea, que tampoco fue tan sencillo, porque no es que haya una gran gama de opciones para vivir, o sea, para rentar. ¿Cuántos edificios había?
Muy, muy pocos y, bueno, lo que estaba proyectado para hacer todavía le faltaba tiempo. O sea, no se podía habitar. Entonces, bueno, sí, sí fue un poco
sí,
complicado.
Sí, también presentaremos esas imágenes. Tu edificio finalmente muy bonito, pero realmente yo dije, hay 10 edificios en la ciudad de esta categoría, ¿no? Todo lo demás era como, pues casitas, casi tipo chocitas, ¿no? Todos comercios muy pequeñitos. Evidentemente había, aunque había 5 calles, había tráfico y gente estorbándose. Bueno, cosas que en imagen se desarrollan de mejor manera. Martín, a ver, ¿sigue siendo a tus 31 años un centro delantero puro, nato, eje, rematador? O sea, ¿que tiene que vivir dentro del área? O más bien, dices, no, güey, ¿cuándo fui eso? Yo nunca he sido eso. O sea, ¿cómo te calificas a ti mismo como delantero?
Bueno, creo que en esta parte de adaptarse, también tienes que adaptarte a tus compañeros. Muchas veces me ha tocado ser el 9, punta, el finalizador de las jugadas, pero también me ha tocado jugar atrás del delantero, ¿no? Y creo que en las dos está bien, de acuerdo con quién me acompañe. O sea, al final no es lo mismo tener a un Rubén Sambueza, a un Michael Arroyo, que quizás tener a jugadores en perfil cambiado, que en lugar de centrar tienes que ir a jugar una pared o tienes que hacer otras cosas, ¿no? No es lo mismo jugar con Raúl Jiménez de doble nueve que con Oribe. O sea, que quizás pueden ser similares, pero al final quizás Oribe bota más y yo tengo que ir más de nueve y con Raúl era diferente o una y una. Entonces, me siento cómodo en la cancha. Cuando juego es cuando me siento cómodo. Después, creo que vas buscando esta posición donde explote mejor y que al equipo le funcione, ¿no? Porque al final tú te puedes sentir cómodo, pero el equipo no te encuentra, no te encuentra, no te encuentra y no sirve lo que estás haciendo.
Aunque hay una foto muy famosa, tú abrazado con Raúl después de un gol, no sé si lo metió él o lo metiste tú y tú le diste el pase, no lo recuerdo. Pero jugaron realmente, como dices, al ser doble punta, muy poquitas veces juntos, ¿no? O sea, realmente no coincidieron en la cancha. ¿Qué funciones tenías? A ver si me puedes explicar un poquito cómo jugabas cuando jugabas con Raúl ahí en ese pizarrón que tenemos del sueño FC.
Bueno,
elige, ¿cuál
para
eres
empezar,
tú?
Bueno, estamos atacando hacia acá, ¿no? Desde el portero. Bueno, con el Piojo era línea de 5, era 3 volantes y 2 nueves. Que fue en el partido que dices de
Copa. De Copa, supongo será,
de
¿no?
Copa. Por aquí debía estar Rubens, el Rufi Montenegro puede ser. Creo que estaba Lito Medina, Chema Cárdenas, o puede ser el Hobbit. Y Raúl y yo prácticamente en esta formación teníamos que estar juntos para conectarnos. De hecho, el gol que dices viene de un centro del Chema Cárdenas acá. Raúl va a segundo palo, yo pico primer palo, Raúl la baja y yo anoto. Pero en ese partido, bueno, hice 3 goles. Después Raúl botaba. Rolfi Montenegro aparecía por acá, creo que Layún jugaba en ese entonces por aquí en la Copa, Y bueno, el Rolfi tira un pase. Raúl, al botarse, jala marca y me deja el espacio. Y yo entro prácticamente solo y creo que fue el segundo gol. El primer gol fue un desborde de Chema Cárdenas. Picó, creo que era Tony López.
Tony
y
López.
Yo aquí atrás en punto penal entraba. Entonces, creo que lo que buscaba Miguel era eso. Que los dos centros delanteros estuviéramos juntos para hacer como una sociedad. Y bueno, creo que en los partidos que nos tocó lo hicimos bien. Después, bueno, lo que te decía, no es lo mismo jugar con Raúl que con Chucho Benítez, que en paz descanse, que me tocó también. Digo, era un tipo que yo lo único que tenía que hacer era bajarle la pelota bien y él hacía todo lo demás, ¿no? O se quizás iba a hacer esta función de botar porque él al espacio iba muy bien, era un tipo muy potente y todo. Entonces, creo que va dependiendo quiénes son tus compañeros, con quién juegues. En la selección era un 4-4-2 con el Potro y a veces era Marco Bueno, a veces era el Cubo Torres, a veces era Ángel Saldívar. Pero teníamos extremos que tenían buen pie. Teníamos un Dedos López, teníamos un Giovanni Hernández. Que entonces, ¿qué decía el Potro? Necesito que estén acá y que hagan movimientos de atacar el espacio. Entonces era cruzamientos y todo. Pero bueno, el sistema de juego de esa selección era llegar a la banda y buscar el centro, ¿no? Y siempre tener ocupada el área. Entonces, bueno, te repito, al final, creo que una de mis mejores temporadas fue en Alebrijes, cuando jugaba Memo Madrigal de punta, y yo ya funcionaba un poquito como 10, como media punta, pero bueno, también teníamos un equipo que al principio quizás no lo tenía tan claro, y después ya el lateral me encontraba, el central que era Noya o Dani Cervantes, yo hacía movimientos que al final cambiaban la estructura, pero era productivo. Era productivo porque de un 4-4-1-1, cambiamos un 4-3-3 por los movimientos que yo hacía y tenía una libertad de sentir el juego como yo lo quisiera. Quizás no tenía indicaciones tan claras, pero yo veía espacios y al final, bueno, tiene que haber una coordinación. El extremo se hacía alto, yo recibía a botar, yo recibía acá, este se hacía alto. Terminamos con Taufik Guarch, que juega en este momento acá. Y bueno, de ese torneo fuimos campeones, nos fue muy bien. El siguiente también nos fue muy bien y eso hace que bueno, el rendimiento que tuve por cómo jugaba y todo, bueno, hace que regrese a Primera División.
A ver, voy a improvisar. Espero que el productor no me regañe. A ver, siéntate, vente para acá.
Ok.
Pero me voy a traer, a ver si, de verdad, insisto, no estoy haciendo, pero, a ver. Es que ya hablaste de Alebrijes. Y esta camiseta dice aquí, gran final, miércoles 29 de noviembre. Con Alebrijes, creo que te pasa, hablamos al principio de que con América no jugaste en la liguilla, pero jugaste la final. Con Alebrijes prácticamente no metías gol, aunque tenías toda esta función que ya nos explicaste, pero en la final anotaste. ¿Me cuentas un poquito de anécdota, recuerdo de ese momento en particular? Porque alguien, un pajarito, me dijo lo que sucedió después del gol.
Buah. Bueno, fue un torneo muy difícil. Porque pues venía de no tener actividad después de estar en clubes en Primera División y no tener regularidad, pues hace que pierdas la confianza en ti. Y realmente llego a Alebrijes y al principio, los primeros 4 juegos, no jugué. En el quinto partido, cuarto, no recuerdo bien, me ponen y bueno, como que el equipo no ganó, pero funcionó. Se sintió cómodo, se sintió diferente. Y partidos anteriores se había ganado y no, la sensación no era la misma, ¿no? A partir de ahí empecé a jugar. Obviamente el delantero vive del gol y a mí cada partido era una exigencia personal y una exigencia del cuerpo técnico, del equipo. Solo había un entrenador, creo que era el tercero, el Cuate Rivera, que me decía, a mí no me importa que no hagas gol porque lo que estás haciendo hace que el equipo funcione. Y si tú no haces eso, no ganamos, ¿eh? Yo, por más que lo escuchara, no lo sentía así. Fue un torneo difícil por eso, porque bueno, no encontraba el arco, me desesperaba, había partidos donde salía llorando de que ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué me estoy apurando? Y bueno, situaciones personales y deportivas que al final tú solito te sobrepasas y no fluye de lo mejor, ¿no? Pero bueno, yo sabía que estaba haciendo cosas bien. Me acuerdo que en la final, bueno, paréntesis, en la liga jugamos contra Juárez en la liga y perdimos 2-1 y en el último minuto yo fallé un penal en la liga. Era el 2-2 y bueno, era como sacarme toda esta mala vibra de no anotar. Y realmente, bueno, hubo burlas de parte de ellos. Y te tienes que callar.
Del rival. Listo, claro. Ah, normal.
Y bueno, me acuerdo que en esa liguilla nos perdimos tres partidos en la.
Claro, porque pausa, a ver. Para esos tiempos es el americanista fresa, ¿no? O el campeón que, el que se supone que tendría sí, que. Sí. O sea, es de joder, joder, ¿no?
Claro. Sí, y bueno, era normal, pero bueno, en ese momento quizás yo estaba en un momento difícil en esta parte de. Sé que estoy haciendo bien, pero me falta esto. Y me falta esto, y me falta esto. Después en la liguilla nos toca contra los tres equipos que perdimos en el torneo, porque perdimos muy poco. Si creo que no me fallan las cuentas, creo que contra esos tres fueron los únicos partidos que perdimos. Nos toca Zacatepec, nos toca Celaya y bueno, la final contra Juárez. Y obviamente me viene el recuerdo del partido de la liga, ¿no? Que perdemos 2-1 y que yo en el último minuto erré un penal. La verdad es que en la liguilla, cuando sientes que todo está en su lugar y fluye, o sea, ya no tendríamos que hablar tanto y el equipo se soltaba y creo que yo estaba en un momento donde ya me sentía más importante a pesar de no anotar, ¿no? Me acuerdo que concentré, bueno, toda la liguilla con Memo. Memo, imagínate, era el contraste, campeón de goleo y cada pelota que tocaba era gol. Y bueno, yo hacía otra función, él hacía eso y decía, bueno, mientras tú hagas esto, yo sigo haciendo esto y funcionamos como equipo, ¿no? Me acuerdo que una noche antes me dijo, mi mamá me dijo que vas a meter gol mañana. Y le digo, puta, ojalá, güey, porque me han dicho mamás, tíos, primos y no pasa. Pero le digo, pero sería buen momento. Digo, al final, quizás ya en esa final no estaba pensando tanto en eso y quizás dejé fluir y bueno, recuerdo que, es más, ni imaginé un gol así. Fue un golazo y me acuerdo que en el festejo lloró porque era, ¡fua! O sea, fue una temporada de verdad de mucho trabajo y que en ese momento estuviera anotando y ayudando al equipo y siendo una final, lo hizo más especial. Aparte, tuve la fortuna de que mi mamá y una de mis hermanas estuviera ahí y bueno, creo que fue un momento muy, muy padre.
Yo conozco a una de tus hermanas. Pausa. ¿Algo decían del micro? ¿No? Entonces retomo lo mismo. Yo conozco a una de tus hermanas porque lo mismo, ¿no? En el reportaje en Chiapas nos da entrevista y nos contaba pues de cómo eras de niño, ¿no? O sea que hay ciudades que entregan muchos futbolistas. Tú ve a Guadalajara y cualquier cantidad de futbolistas han nacido ahí, se han criado allí. Pero yo también creo que el origen es muy importante y limita o proyecta, coadyuva a que brotes. O sea, tú tienes referentes, ¿no? En Guadalajara, sí, ¿no? El Chicharito, lo que ha llegado a ser, ¿no? Pues que Marco Fabián y segunda generación y tercera. Futbolistas chiapanecos y aparte no de la capital. Yo no recuerdo otro en primera división. No sé si. ¿Qué representa hoy Martín Zúñiga para Chiapas y en general para pues, tu ciudad, para Tapachula?
Bueno, hay jugadores en primera división. Creo que uno de los que hasta puede ser un ejemplo es el Cata Domínguez. Digo, tampoco es de la capital, pero es de ahí. Memo Allison, que también es de ahí de Arriaga, Chiapas. Pero bueno, de Tapachula sí creo que no. Y creo que se sienten orgullosos. Al final, a ver, la gente en este medio se va a sumar cuando vayas bien y cuando vayas mal seguramente será la primera que critique y que diga y que es normal, es parte de estar en el medio y parte de ser, de que critiquen tu trabajo, ¿no? Cualquiera lo puede hacer, no es lo mismo trabajar en una oficina que en algo donde te exponen, ¿no? Pero bueno, tiene sus cosas buenas también. Apenas tuve la suerte de estar hace una semana, 15 días ahí en Tapachula y la verdad que la gente se siente orgullosa de lo que he hecho. Al final, bueno, uno siempre sabe dónde inició, cómo, qué hizo, cuánto le costó, quiénes estuvieron y yo contento con eso. Al final, si volteo hacia atrás, digo, bueno, no he estado tan mal, pero qué viene, ¿no? Al final, eso es lo que tengo en mi cabeza, no quedarme con lo que ya fue, sino bueno, todavía creo que tengo las ganas, tengo la salud, tengo las condiciones para seguir más y bueno, y quizás hacer sentir a esa gente orgullosa y feliz, que realmente hay gente que ni conoces que quizás está feliz de lo que haces, ¿no?
No, y yo creo que aparte en cancha y fuera de cancha, porque tu primera explicación en el pizarrón, ahorita tendremos otra, Muy interesante. Mano, o sea, ¿sí se nota que estás estudiando el Endit y otra cosa? ¿O nada más es solamente el Endit?
No, hasta ahora el Endit nada más. Ahí estamos preparándonos. Digo, es algo que me gusta, es algo que seguramente viene después porque, bueno, el fútbol, gracias a Dios, me ha dado todo. Y de alguna forma quisiera seguir ligado después de dejar de jugar.
Ahorita regresamos a la parte europea, tus aspiraciones, tus sueños, porque me queda claro que, pues sí, te vendieron el proyecto diciendo a lo mejor llegas a un equipo top y te clasificas a Conference League y ahorita ya estarías en esas fases previas. Ya viste que sí hay cierta realidad, pero también hay otra parte que no. Y entonces yo creo que con los países que visitaste, porque estuviste en la Euro en Alemania, porque ya fuiste al... ¿Habías conocido el Bernabéu antes de o fue no, tu primera vez?
Fue la primera vez.
¿Y qué tal?
Uf, impresionante. Y qué bueno que me toca ahora, ¿no? Con toda esta remodelación. Digo, primer mundo, es el mejor club del mundo a mi parecer en todos.
¡Onda! Ya. Bueno, yo también creo que dije algo parecido al principio del podcast. Pero sí, o sea, la infraestructura, la forma de concebir todo como proyecto es sensacional. No, yo te voy a decir una cosa y también anécdota a modo personal. Yo lloré la primera vez que entré acreditado al Santiago Bernabéu, ¿no? Aparte, te ponen el himno, no sé, todavía no te ha tocado partido, ¿no? Pero te ponen el himno de la décima y ese día era una tarde calurosa de verano y el sol me daba de frente. Entonces yo decía, ¿no? Yo recordando también, ¿no?, mis orígenes en Puebla, ¿no? Sueños de niño. Y yo decía, ya valió la pena la universidad, ¿no? O sea, ya valió la pena quemarse las pestañas. O sea, no es lo mismo entrar de aficionado a entrar acreditado, ¿no? Con, claro, con tu credencial. Entonces yo decía, qué padre esto. Y por eso ahora estoy metido tanto en esta misión. Porque me gusta mucho cuando el futbolista mexicano se arriesga a ir a pelear en escenarios adversos. Sea cual sea, ya es dar un paso. Ya es salir, ya es ir a buscar a pelearla. Yo creo que a mucha gente, no sé si te pasó, te habrán dicho... Así como Oribe te dijo, sí, qué bueno que te vas. A lo mejor alguno te dijo, ¿y para qué caramba te vas, no? O sea, vas a ganar a lo mejor menos dinero. Es una liga tal. O sea, ¿tuviste cuánto en porcentaje? O si recuerdas alguna opinión así muy dura que sí te haya hecho dudar de, no, pues a lo mejor y tienes razón y mejor me quedo en Tepatitlán.
No, la verdad es que no. Creo que la gente que me rodea o la gente cercana... sabía que quizás era un sueño de chico y te repito, viendo la realidad de a dónde era y cómo era, siempre todo fue en positivo. Bueno, sabíamos que podía haber riesgos, pero estaba dispuestos a correrlos, ¿no? Al final, la gente con la que compartí primero la noticia fue como un dale. O sea, por algo está llegando en este momento, por algo no fue antes. De hecho, cuando estuve en Alebrijes, salió una noticia donde el Derby Country me quería. Digo, no me llegó nada, pero sí sonó demasiado.
Se le inventaron los embajadores aztecas o algo así.
No sé, porque también, o sea, a ver, medios importantes lo sacaron y llegó un momento donde yo ya dudaba y yo ya había empezado el torneo en Oaxaca. Y bueno, al final no pasó y por algo estaba pasando en este momento, ¿no? Entonces creo que mi familia y amigos cercanos, cuando yo les comparto la noticia, oye, va a pasar esto, fue un dale ve.
No, qué bueno que se concretó, aunque con los matices que ya hemos dicho, ¿no? Del país en construcción, de los atrasos en los pagos, del mal entender del director técnico, lo que tú quieras, o hasta del que me corrió de la cancha grabando. ¿Sabes qué es horrible? Eso, cuando empieza el rumor... Y tú empiezas a pensar que sí puede ser y luego no se concreta. Porque a mí me pasó cuando también me mandaron como corresponsal de primera vez. A mí me dicen, oye, ¿te gustaría ir a cubrir España y a vivir allá? Porque está Raúl Jiménez en el Atlético de Madrid, Chicharito en el Real y Javier Aquino en el Rayo Vallecano. Al día siguiente mi cabeza ya estaba allá. O sea, yo ya estaba allí. O sea, me dices, bueno, y el fin de semana tienes que ir a cubrir el, no sé, Querétaro, Pachuca. Yo, güey, estoy flotando. ¿Qué sí, claro, caramba me estás diciendo? Que yo tengo que ir a entrevistar a Querétaro, Pachuca. Mi cabeza está allá. Sí se despierta una ilusión muy, muy cañona que, uno, es muy difícil combatir. Y qué bueno. ¿A qué voy? Ahorita estamos viendo casos como, por ejemplo, el de Rodrigo Huescas, que algún día nos encantaría tenerlo sentado aquí ya con el paso del tiempo, con su experiencia en Copenhague. O sea, lo que ha de haber sido estos días, ¿no? La angustia de que se genera, ¿no? Me libero, ¿no?
Bueno, tenía como esta parte de sí, ilusión, pero realidad. Y la realidad es que yo ya había empezado a tornar con Tepa y lo peor que podría pasar en esta ilusión era seguir en algo donde yo estaba, donde estaba bien, donde estaba rindiendo bien. Entonces, quizás este lado pesimista que a veces yo creo que está bien que lo tengamos como para aterrizar un poquito, era, a ver, quedan 3 días para que cierre el mercado. Si se da, que fluya. O sea, yo ni siquiera preguntaba, yo que me hable mi agente y que, si se dio, listo. Me acuerdo que yo todavía juego en La Paz y al otro día regreso y cuando voy llegando casi a mi casa, oye, ya está hecho. Necesito esto, esto y esto. Y yo el fin de semana, porque bueno, expansión juega entre semana, me encargué de pues dejar todo bien y ellos querían que yo viajara, no sé, me avisaron el jueves y que el viernes viajara para jugar el sábado. Digo,
eso te iba a decir, hiciste un tapachula pristina porque pues hay 3 frecuencias a la semana, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu vuelo, no, tu trayecto?
Fueron como 28 horas. Pero bueno, después entiendes un poquito.
No, pues dime las ciudades.
Fue México, Estambul.
Puede ser.
Estambul, Múnich y Múnich, Pristina.
Ok, sí.
Entonces sí fue largo. Bueno, después me dijeron, te podíamos mandar a Albania y de Albania por tierra a Pristina. Entonces por eso quizás buscaron la conexión para que llegara a la capital.
Pero tampoco hay vuelos de México a Albania. A lo mejor hubiera tenido que ser México de Estambul o México algo de Estados Unidos y de Estados Unidos a Albania.
Nos,
o sea.
Ajá, nos ahorramos. Bueno, si hubieran ahorrado ellos un vuelo y lo hubiera hecho por tierra, pero bueno. Sí fue largo, pero estuvo bien.
Ahorita les cuento la anécdota de las fronteras por las que pasé por tierra, gracias a que Martín me llevó a la central de autobuses de Pristina y preguntamos si había autobuses a Skopje. Pero, Cruz Azul, ¿llegaste a jugar alguna vez en las subs con Santiago Jiménez o no? Nunca.
Sí, sí me tocó.
O sea, compartir.
Me tocó varios juegos, de hecho. Me tocó varios juegos antes de que era la trombosis.
No.
Y bueno, era un tipo que, bueno, se le veían cosas diferentes.
O sea, tú decías, sí, este güey la va a romper en Europa.
Sí, lo puedo hacer bien. Digo, si bien es cierto, primero lo tenía que hacer en Cruz Azul como lo hizo. Pero bueno, se veía que era un jugador diferente y nos tocó compartir varios partidos ahí. Y bien, nos entendíamos bien también.
Ahorita no me dices en la cancha, pero hay quien dice que él se desesperó por ti. Porque, a ver, tú ya no eras un sub-20. ¿No? O sea, en ese tiempo, a ti te bajaban del primer equipo, tenías que 26, 27 años, ¿no? Y finalmente él sí era un sub-20. Entonces él podía tener esta postura de, no, nos están cerrando los espacios, estos veteranos ya ¿no? Y ese tipo de cosas lo hicieron dudar si persistir con Cruz Azul. Por fortuna, toda la gente que estaba allí, sus entrenadores, y supongo el Chaco lo aconsejó bien, Carlos López, toda la gente que estaba allí. Pero tú, ¿cómo era tu convivencia con él? Y si puedes... Ya, te prometo que solamente esta vez en el pizarrón. Mostrarnos bueno. Cómo compartías con Santiago Jiménez en sub-20 de Cruz Azul.
Bueno, con Santi, Cruz Azul igual jugaba 4-4-2, pero Santi era un jugador que le gustaba tener mucho la pelota. Entonces, ahí yo era el 9 fijo.
Okay.
Y él era el que o picaba para acá, o picaba para acá, o trataba siempre de él arrastrar. O sea, quizás a veces a esa edad... hacemos movimientos que no son tan inteligentes o tan provechosos, pero bueno, te lo da pues el jugar con gente diferente, tener compañeros diferentes. Entonces, al final, él a veces quedaba muy por fuera en esta ganas de tener la pelota y yo le decía que tuviera paciencia, que al final, bueno, era una sub-20 con limitaciones, pero al final lo que recargaba o lo que el entrenador de esa categoría quería era que nosotros fuéramos el soporte y que entre nosotros tratáramos de hacer todo. Me acuerdo de unas triangulaciones que hicimos que no acabaron en gol por... Bueno, me acuerdo contra Veracruz que el portero era Jurado y nos hizo... nos atajó todo ese partido. Pero bueno, fue un partido donde las sensaciones como dupla de delanteros fue buena, ¿no? Al final... Lo que dices, por ahí me llegó en alguna ocasión que él decía como que sí, está Caraglio, sí, está Cauterucho, sí, pero el que a mi entender decía era el más complicado era yo. Y bueno, cuando me dijeron eso, la verdad, nunca me lo dijo a mí. Me sentí halagado porque...
Es buen momento, Santi, échale una llamada.
No. Y bueno, al final, ayudarnos. Creo que como mexicanos en un equipo así... sabíamos que iba a llegar gente extranjera y bueno, el echarnos la mano, el estar ahí, el apoyarnos más allá de competir por la misma posición, creo que es sano y hace que crezcas, ¿no?
¿Has hablado con él en los últimos años desde que está en Feyenoord?
No, la verdad que no. Por ahí quizás un par de mensajes felicitándolo y nada más. Quizás tampoco me gusta ser tan así. Quizás con Raúl un poco más, pero conviví mucho más con él. Te digo, al final, con Santi pasa un poco lo que le pasó de la trombosis y eso lo alejó un poco y la convivencia pues tuvo que parar un poco. Digo, igual comimos asado en su casa, con su familia y todo, pero bueno, al final era un tema delicado que lo aportó.
No, bueno, y el de Raúl no es menos delicado. Yo sí quería preguntarte eso, porque supongo que él lo quiere pues, más allá que un amigo, ¿no? De hecho, yo con Raúl también tengo mucha estima, no tenemos mucha comunicación, pero yo recuerdo haberlo visto en sus últimos días con Atlético de Madrid. Y él tuvo un gesto conmigo, de verdad, de esos que no olvido nunca. Y cuando lo fui a ver a Lisboa, en su casa, en una entrevista que hizo con Rodolfo Landeros, pues se lo agradecí, ¿no? Porque él pues, no estaba jugando con Atlético de Madrid. Después del gol que le mete, no sé si fue al Sevilla, y que en ese momento parecía que podía despegar, el Cholo comenzó al revés, a borrarlo, ¿no? Como a decir, güey, no te voy a dar la oportunidad, casi casi ya hagas lo que hagas. Y me tocó verlo en una pretemporada ya sentenciado, ¿no? O sea, ya casi aislado, corriendo con los suplentes de sabemos que te van a vender. Había posibilidades en ese tiempo, se hablaba del propio Rayo Vallecano, terminó eligiendo Benfica, creo que fue una buena opción, jugó Champions, detonó. Estuve en el estadio cuando mete ese primer gol con la cabeza, no sé si me acuerdo jornada uno de Champions o de Liga, pero güey, yo celebraba, ¿no? O sea, estaba feliz. Me imagino lo que debes haber sentido tú cuando viste a Raúl Jiménez tanto triunfando. ¿Cómo? Ahorita regresamos a ese día de... ¿Cómo sentías cuando veías a eso, a tu hermano en Europa?
Bien. A ver, cuando compartes tanto tiempo y sabes que quizás igual podía ser tú el que estaba ahí, te llena de orgullo y de felicidad. Al final también hubo momentos críticos que igual, como dices, derecho de piso quizás, el adaptarte bien o no a un sistema, a un entrenamiento, a un club, a un entrenador. Y bueno, ahí... tratas de estar más cerca, ¿no? Al final, creo que ya últimamente quizás no tan fluida por, bueno, temas de familia, tiene que estar con los papá. Hijos y todo. Pero siempre pendiente de él y orgulloso de eso, ¿no? De lo que estaba haciendo, porque al final lo que dices es cierto, ¿no? Pues el irse, el probar nuevas cosas, porque aquí seguramente hubiera tenido contrato siempre. Pero el que lo hiciera así, el te digo, al final compartir con alguien y que le tienes una estima, pues hace que tú también te sientas orgulloso, ¿no? Entonces, era feliz de verlo feliz y bueno, también, aunque es difícil, sufrías un poquito también cuando las cosas no van bien.
Bueno, ahora lo está haciendo bien en Fulham. Y última pregunta de este bloque. ¿Cómo viviste el día del cabezazo?
Uf. Difícil. Difícil porque esto que te digo de poder estar en el mismo lugar para el éxito es lo mismo en eso, ¿no? Es parte del fútbol y son cosas que, no sé, piensas cuando te lesionas, si no hubiera hecho esto, pero al final ahí lo sientes y en el fútbol son segundos que tomas decisiones. La verdad te asusta. Digo, antes de esto, y digo, me voy a ir quizás algo todavía un poco más grave, fue lo de Chucho Benítez, que también... es alguien con el que compartí tiempo y pasa lo que pasa y no identificas qué estás sintiendo, qué está pasando. Pues con Raúl fue algo similar. ¿Sabes? Como un miedo aparte que creo que se contagia pues a todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Al final fue él y fue un impacto cabrón. Pero después dices, puedo ser yo mañana. Entonces, la verdad que sí, como que te aflige. Porque es una persona que conoces, que es una persona que quieres y bueno, y por todo lo que se rodea, ¿no? Conoces a la familia, a su esposa y todos. Entonces, sí fue difícil y me costaba también escuchar cuando ya volvió cómo se expresaban de él. Digo, al final, a ver, o sea, estuvo, él lo dice, él lo ha dicho, o sea, estuvo en negro mucho tiempo, o sea, entonces, digo, verlo, escucharlo, todavía tiene un impacto mayor, ¿no? Y que la gente que, digo, se dedica a esto, a criticar o a opinar, quisiera como que desde un principio fuera el mismo, yo decía, a ver, espérame, o sea, no es normal lo que pasó.
Sí, no le dio una gripe, ¿no?
Entonces, ahí es donde molesta, pero bueno, entiendes que quizás eso es lo que vende. Entonces, estar en este medio es un poco taparte los oídos y seguir.
Corte.
¿Sí? ¿Lo logramos?
¡Justo!
¡Ay! Porque cuando vi ese 2, dije, ¿se la tiro o no se la tiro, güey?
Mira, cuando te haga este 1, ya tienes un minuto.
Dije, ¿se la tiro o no se la tiro?